Bueno, y cuando son las 4:38 de la tarde, en los viernes de Deporte y Ainda Mais de Dale que es tarde, recibimos al gerente de la Liga Universitaria de Deportes, el ingeniero agrónomo Raúl Goyenola. Buenas tardes, ingeniero, un gusto de recibirlo en Dale que es tarde.
Bueno, muchas gracias y el gusto es mío porque realmente, como le decía fuera de micrófono, yo soy un asiduo escucha de este programa, que además me gusta mucho, lo encuentro muy interesante porque tiene un gran espectro de deportes y de actividades que tienen que ver con él y bueno, y además aprendo mucho de otros deportes escuchándolos a ustedes.
Bueno, muchas gracias. Vamos a entrar un poco, la Liga tiene 102 años de existencia, empezó primero con el fútbol. ¿Cuál es el objetivo real hoy de la Liga Universitaria de Deportes? ¿Es lograr la mejor competencia posible o es que accedan la mayor cantidad de universitarios posible a la competencia?
Sí, la Liga tiene una misión que hace unos años atrás nosotros hicimos un proceso de planificación estratégica y definimos nuestra misión, visión y eso. Y concretamente la Liga, y volviendo a las raíces mismas del 1914 cuando se funda, la Liga lo que hace es acompañar el estudio de los muchachos. Esa es la realidad, es decir, en una historia donde la universidad de alguna forma prescindió del deporte, la Liga fue el espacio donde efectivamente se acompañó en lo formativo, en lo educativo, en la salud, en la recreación, en el grupo de amigos. Eso fue la Liga en los 102 años, tanto desde su inicio como hasta ahora. Así que esa es la realidad. Que es competencia y es competencia amateur. Y muchas veces esa competencia se hace muy intensa. Pero naturalmente que es una competencia donde los valores deben primar. Y es donde efectivamente la Liga siempre está trabajando, ¿no? Es decir, que podemos decir que seguimos con el compromiso fundacional. Naturalmente los tiempos cambian, las situaciones cambian y bueno, y nos venimos adaptando a esos cambios.
¿Y ha pasado, por ejemplo, que en alguna disciplina en particular, me viene a colación el tema del básquetbol, donde participan a veces jugadores que están participando o ya sea en la Liga o en la Metro, que igual compiten a nivel universitario? ¿Cómo pasa esa integración con otros planteles que de repente son jugadores que entrenan dos veces por semana y no tienen otro nivel deportivo de competencia?
Bueno, la Liga naturalmente es muy amplia en la calidad de sus jugadores, digamos, ¿no? Quizás el básquetbol, que fue el que tú nombraste, puede ser que sea el deporte de mejor calidad que tiene la Liga, yo creo, ¿no? Si bien el fútbol tiene realmente un nivel en algunos equipos y en alguna divisional superior de buen nivel, el básquetbol básicamente es, para mí, en mi opinión, es el deporte que se juega con más técnicamente y con más calidad técnica. La participación de jugadores justamente de básquetbol hace de que, la Liga hoy por hoy, salvo rara excepción, todos los clubes de básquetbol federados tienen un equipo en la Liga Universitaria. ¿Cómo se aplica eso? Bueno, naturalmente que hay muchos juveniles que terminan las formativas, que no entran en los planteles principales y bueno, tienen un espacio de competencia bueno, importante en la Liga Universitaria. También aquellos jugadores que intermedio están, en algún momento son ficha, a veces no lo son, pueden jugar en la Liga y se mantienen jugando. Es decir, los clubes pueden tomar nuevamente jugadores que saben que están efectivamente funcionando en este deporte acá. Y también se da, bueno, aquellos que ya llegan a la etapa en la que se empiezan un poquito a retirar del básquetbol más duro, más intenso, como es el profesional, y vienen para la Liga. Es ese, capaz que es el deporte donde encontramos mucho más común esa situación. Naturalmente que también a nivel de federados tenemos en handball, en hockey, en el propio fútbol tenemos jugadores que son para nosotros es emblemático, como Juan Pablo Rodríguez, Sebastián Fernández en su momento lo fue, pero básicamente la Liga lo único que te pone es que tú tenés que tener aprobado un examen dentro de los últimos 2 años de carreras terciarias o también tenemos a nivel de juveniles con preuniversitarios, pero la Liga lo único que inhabilita es a jugar a quienes no tienen estudio, por lo tanto todo aquel que cumpla con las normas de la Liga está habilitado para jugar. Y eso justamente no hace que lo prohibamos. Lo que sí hay normalmente al inicio del torneo, un acuerdo entre delegados, pero es un acuerdo unánime entre todos ellos, en los que se definen qué cantidad de jugadores federados pueden estar en cancha en un determinado momento o no. La Liga formalmente como organización no lo limita. Lo que lo limita es el acuerdo entre los delegados, y nosotros lo que hacemos es el control que de los delegados nos piden que hagamos. Pero es totalmente abierto a jugar, ¿no?
Ok. Usted hablaba de estas reuniones de delegados donde uno se pone de acuerdo. La liga de a poco se va como profesionalizando, ¿no? Y antes era como mucho más común las reuniones de delegados. No sé si hacían con una frecuencia mensual, pero hoy se ha sistematizado. O sea, hoy prácticamente todo se maneja online, ¿no? Los delegados se comunican por ahí. Ya es mucho más rápido, se ha optimizado la gestión, pero a la vez de a poco va perdiendo ese carácter tan familiar para hacer algo más profesional.
Claro, sí. Capaz que, las TIC de alguna forma se van imponiendo. La Liga ha ido incorporando tecnología, naturalmente. Tiene un sistema de gestión realmente muy desarrollado. Quizás es la única federación nacional que tiene esa integralidad de la gestión por medio de los sistemas informáticos, desde los deportivo hasta lo financiero, contable, es decir, todo está dentro de un sistema interconectado entre sí, lo disciplinario, absolutamente todo. Eso hace de que cada vez somos más grandes, pero no necesitamos más funcionarios, sino que vamos incorporando más módulos al sistema. Claro, eso lo que ha, quizás, inclusive antes había un boletín que era en papel, que fue famoso en su época para la gente de la Liga, eso se fue yendo, hoy era el boletín digital. Hoy mismo el boletín, inclusive el digital, ha perdido su importancia. Y claro, eso ha llevado un poquito a que los delegados se han alejado de ir permanentemente como iban a la Liga. La Liga era un lugar de encuentro, que con la excusa de ir a buscar el boletín, la excusa de ir a ver si el fallo de cómo le había salido un jugador, iban. Y eso lamentablemente se ha ido perdiendo. Nosotros ahora estamos previendo en el corto plazo iniciar lo que en algún momento fue historia de la Liga y que yo viví de niño, pues yo la Liga la vivo desde que nací, estoy involucrado en la Liga Universitaria, en lo que es las asambleas de divisionales, que cada tanto vamos a ver si podemos vincular en una reunión a los delegados para que también de esa forma ellos tengan una interacción entre ellos, se empiecen a conocer, se vean como seres humanos que realmente vamos a la cancha por lo mismo, queremos ganar, queremos jugar, queremos divertirnos, y no a veces cuando falta ese vínculo tan más cercano, a veces uno lo ve del otro lado de la cancha y ya lo ve con otros ojos, y a veces son fenómenos que van iniciando los problemas de violencia. Creemos que este tipo puede ser uno de los mecanismos para mitigar las situaciones que a veces se nos plantean, ¿no?
Totalmente, pero en ese tema puntual que usted acaba de mencionar, lo dejamos para un poquito más adelante. No. A mí me gustaría ahora saber un poco, hay 9.000 deportistas, 10 deportes, más o menos cuánta gente se mueve los fines de semana en torno a la Liga Universitaria, jueces, administrativos, usted decía pocos, pero bueno, deportistas, más o menos cuál es la movida semanal de...
Bueno, a ver, cuando hablamos de 9.000, son 9.000 que efectivamente ingresaron o se tiraron a la piscina o tiraron al tablero en el básquetbol. Sí, sí. 9.000 activos realmente. Nosotros tenemos 165 instituciones afiliadas, 17 instituciones adheridas, 10 deportes, como te decía. Tenemos árbitros, estamos en el entorno de los 130 árbitros de fútbol, pero a eso hay que agregarle que nosotros con las federaciones correspondientes contratamos los servicios de arbitrales de las distintas federaciones. La Liga es muy cuidadosa en el deporte que compite, en cualquiera de los deportes, en el reconocer la rectoría de las distintas federaciones deportivas, y hacia ello nos dirigimos a la hora de hacer nuestra fiscalización. Pero además de eso, hay partidos, equipos que van muy justos a lo que son el grupo de amigos y alguna novia, alguna cosa más. Hay partidos que a veces, como son más importantes, pueden haber 200, 250 personas adentro. Yo calculo, a eso hay que calcular, la Liga yo la defino como es la institución central de un movimiento deportivo. Es decir, en realidad hay un sistema deportivo universitario en el cual la Liga pasa a ser un poco el actor principal. Pero todo es un sistema que, más allá de lo social y de lo deportivo, también es económico, ¿no? Hay realmente un movimiento económico importantísimo, porque ahí hay todo lo que es indumentaria deportiva, las canchas, el mantenimiento de las canchas, los insumos para las canchas, una serie de la medicina, del deporte. Entonces, evidentemente, es un movimiento que a veces no nos damos cuenta la importancia hasta económica que puede tener esta movida, ¿no?
Uh-huh. Sí. La liga hoy se autosustenta, ¿no? Uh-huh. Por lo que pagan los equipos. ¿Es barato? ¿A usted le parece que es un precio que está bien lo que cuesta hoy la liga universitaria? Cada plantel paga, si no entendí mal, 6 cuotas de 8.500 pesos al año por participar de la liga universitaria. Y además eso tiene un costo para cada jugador. ¿Eso lo hace accesible a cualquiera que quiera practicar una disciplina universitaria, deportiva universitaria?
Está claro que a veces definir si es caro o es barato es
depende
un poco,
de qué, depende por supuesto.
De qué, cómo lo consideramos. Hay una cosa que es clara, nosotros vamos teniendo cada vez, vamos creciendo, seguimos creciendo. Por supuesto que tiene su costo. Ahora, también la liga tiene una estructura que le permite una cantidad de controles que no son necesarios en muchas otras disciplinas. Y en otra disciplina, con tener el carnet de salud al día, ya basta para... Uh-huh. Lo nuestro pasa por saber si la persona tiene el examen aprobado, de cuándo lo tiene o tiene un título. Nosotros hacemos todo un control semanal de todos los requisitos que tiene la liga para que cuando se llega al fin de semana a jugar, ya se laudó toda una situación que pudiera haber de una inhabilitación en un partido anterior. Uh-huh. Y pudo haber modificado la tabla de posiciones. La liga, claro, es quizás para algunos pueda ser cara, para otros no lo es tanto. Pero bueno, son valores. La liga cuando termina, hay que pensar que la liga aproximadamente un 70% del presupuesto de la liga es en recursos humanos, porque hay que pensar que tenemos 130, 135 árbitros, tenemos aproximadamente 15 funcionarios.
Esos son los costos que tiene la liga.
Los costos que tiene la liga, básicamente. Después el patrimonio que tiene, en realidad es todo un sistema informático, todo el hardware que tiene, y eso es un poco lo que parece. Finalmente, cuando termina el ejercicio, el resultado neto final de la liga muchas veces es de 30.000 pesos, 35.000 pesos. Esa uh-huh. es la realidad, es una institución sin fines de lucro, y el funcionamiento es un funcionamiento que para algunos puede parecer caro, pero bueno, de alguna forma se están dando también muchas garantías, ¿no? Inclusive en los temas que podemos hablar luego, pero digo, nosotros tenemos mucha seguimiento de los partidos, de las conductas, de las disciplinas, tanto de árbitro como de jugadores y todo, vamos definiendo mucho los temas de riesgo. Uh-huh. Entonces, todo ese tipo de cosas, de alguna forma, esa supervisión general que hay permanente de cómo va funcionando la liga a tiempo real, tiene naturalmente su costo, ¿no?
Totalmente. Ahora sí vamos a meternos en el tema que preocupa bastante, la uh-huh. verdad, porque en la historia de la liga se paró en 3 oportunidades la actividad, 2 veces el año pasado y una hace 2 semanas. ¿Cómo piensan erradicar? Evidentemente es un fenómeno que está creciendo, o sea, que lamentablemente está creciendo, que está creciendo en todos los ámbitos, pero en particular en la liga universitaria. ¿Qué piensan hacer como para erradicar estos problemas de violencia en los partidos de fútbol, sobre todo que es principalmente en lo que se ha dado?
Sí, sí. En realidad, digamos, en los otros deportes como que no tenemos mayormente problemas, digamos, son los problemas disciplinarios normales de cualquier partido común y normal. Lo que ha sucedido es un poco en el fútbol. Cuando hay una probabilidad también, si uno dice, bueno, tenemos una probabilidad que se produzca un hecho violento cada X cantidad de eventos. Tenemos que pensar que en la liga, más allá de que no lo justificamos, como que nada justifica para que se produzca el hecho, al momento que se produzca ahora el corte por una agresión, que en definitiva fue muy aparatosa también, fue muy publicada por fotos, uh-huh. pero donde efectivamente no hubo ningún daño realmente importante desde el punto de vista de las personas. Las personas fueron, inclusive los árbitros, ellos han sido vistos por médicos y no tienen ningún tipo de consecuencia uh-huh. absoluta en la situación que han pasado. Pero claro, cuando hay una probabilidad mínima de un evento, cuando hay un número masivo grande, al momento que se produjo eso, nosotros habíamos superado los 2.000 partidos de fútbol en el año, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos alrededor de los 3.200, 3.300 partidos en un año de fútbol solamente. No estoy justificando con esto los hechos de violencia, no, pero sí que van a aparecer. Lo que nosotros intentamos es ir trabajando siempre en la prevención. Naturalmente que la prevención no nos asegura el 100% de las situaciones, porque nunca podemos saber de que hay un tipo que de repente en determinado momento se le salta la...
Sí, se va de tema.
Se va de tema y se mete para dentro de la cancha y le puede pegar al árbitro o le puede pegar a un rival. ¿Tá? Nosotros trabajamos mucho en lo preventivo. ¿Cómo? Bueno, este año, a raíz de que el año pasado tuvimos que suspender en un determinado momento, y lo hacemos antes que pase a mayores, es decir, nosotros no dejamos que haya situaciones muy graves de violencia. Si las paramos antes, inclusive ahora la última que paramos para hacer una fin de semana de reflexión, lo hicimos, digamos, en un momento que todavía no podríamos decir que fue una situación grave. Trabajamos en este momento, estamos trabajando con psicólogos, estamos trabajando con asambleas de las distintas divisionales, en las cuales estamos haciendo, donde participan árbitros y participan delegados, estamos trabajando ese tema, vamos a empezar a trabajar las divisionales, las asambleas por divisionales, en las cuales queremos que cada uno se sienta más cercano al otro y lo vea como un ser humano, un compañero, uh-huh, una persona más de la liga. Y lo que hicimos fue trabajar el tema de las penas. Al inicio del año, aunque parezca mentira, lo que más trabajamos, más allá de que lo que incorporamos fue que en un caso aislado de un acto de violencia de una persona que entre de afuera a la cancha y agreda a alguien, lo que se amplió fue que la institución también es responsable de esa situación porque tiene que elegir quiénes son las personas que lleva a la cancha, aunque uh-huh, no jueguen. Uh-huh. Pero a su vez lo que más trabajamos fue, al contrario, bajar algunas penas para que fueran aplicables. Por ejemplo, cuando parciales de afuera insultan o no, entonces que el árbitro los expulsa, se van por las suyas. Antes habían penas muy grandes para eso y no se podían aplicar, porque alguien que habla mal de afuera, el juez lo expulsa, dice váyase del campo y se va, no se le puede poner una multa económica que lo mate. Uh-huh. Entonces justamente lo que se bajó fue al mínimo para que si alguien se sale desde afuera y hace y el juez lo expulsa, tenga que pagar una multa muy pequeña para la institución, pero importante para la persona que lo hizo, porque seguramente se lo van a transferir a la persona y le decir, mira, tú armaste el problema, hacete cargo de la multa, ¿no?
Totalmente. Pensando un poco que tenemos que ir cerrando, ¿qué otros proyectos tienen, algún deporte que quieran incluir? El fútbol femenino, por ejemplo, está cumpliendo 20 años en nuestro país. Hay futsal, pero todavía no hay fútbol de 11 de mujeres. ¿Se piensa incluir esa categoría?
Sí, nosotros no hemos puesto fútbol porque nos costó. Inicialmente queríamos era fútbol femenino, pero finalmente iniciamos futsal porque era la forma que sabíamos que íbamos a captar a una cantidad de chicas para jugar. Proyectos importantes, el tenis empieza ahora dentro de unos días, pero proyecto importante que te quiero decir, estamos ya casi con la posibilidad, nosotros tuvimos que entregar el Parque Roosevelt, que nos quedamos uh-huh, sin
esa era una de las preguntas que tenía pendientes.
Ah,
muy
bueno,
bien.
Si querés...
¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el plan?
Nosotros ya tenemos pedido a la Intendencia, casi seguramente nos concedan un predio en Montevideo, en el cual vamos a hacer un polideportivo, donde iniciaremos también la instalación de nuestra sede, la construcción de una uh-huh, sede, porque seguramente del estadio también debamos irnos en un mediano plazo cuando se...
¿Y eso por dónde sería?
Eso sería por Carrasco. Uh-huh. Y estamos yendo para allí, está muy avanzado, incluiría luego un gimnasio de 20x40 con gradas, piscina, un lugar de alojamiento, canchas de tenis y la cancha de fútbol, naturalmente, que en el futuro puede ser de césped artificial. Eso estamos viendo con un proyecto que está bastante avanzado. Primera fase, la sede. Uh-huh. Y el segundo proyecto, que es muy innovador también, es que para poder aprovechar lo que es la ley de mecenazgo, la ley de patrocinio deportivo, de la promoción deportiva, las federaciones que se pueden presentar allí, la liga es una. Estamos empezando a armar un fideicomiso por el cual las instituciones afiliadas a la liga que tienen predio propio y quieren hacer mejoras y pueden conseguir recursos del sector privado porque los apoye para eso, vamos a través del fideicomiso a utilizar ese camino para la presentación para los beneficios fiscales que le pueda prestar la ley. Es algo totalmente novedoso para...
Totalmente, y con respecto a ese tema vamos a tener que volver y si a usted le parece lo vamos a recibir en otra oportunidad para conversar específicamente de ese tema. No, me tengo que ir despidiendo, pero no sin antes comentarle una pregunta que nos viene desde la audiencia. ¿Sendic podría jugar la liga universitaria?
Digamos, en la medida que haya que presente un título de egresado o esté con un examen aprobado, bueno, no está estudiando en este momento, si tuviera un título de egreso de una universidad, por supuesto que puede jugar.
Notable. Bueno, Raúl Goyenola, gerente de la Liga Universitaria, un gusto de verdad haberlo recibido hoy en Dale que es tarde, y nos despedimos con eso, ese tema que queda pendiente del mecenazgo deportivo.
Bueno, muchísimas gracias. Realmente fue un gusto participar en este programa.
Muchas gracias. Faltan 3 minutos para las 5 de la tarde. Nos tenemos que ir yendo. Se viene una fuerte actividad de fin de semana. Vamos a estar siguiendo, por supuesto, la final de rugby. ¿Qué pasa con el patín artístico? ¿Qué pasa con el tenis que está participando en el Mundial Sub-16? Y muchos temas más. Nos reencontramos con todos ustedes el próximo lunes. Ahora se viene 13-0. Chau, chau.